pues el día 19, pues se va a realizar un simulacro sobre un sismo, ¿no? Entonces será un simulacro nacional y, bueno, pues el SENAPRED nos está acercando esta información acerca de la actividad sísmica. Y, bueno, pues es importante tener todo este tipo de prevención en cuanto a lo que debemos de hacer, lo que ya aprendimos a hacer, de hecho, en estos otros simulacros que ya hemos vivido muchos de nosotros y que, bueno, pues tenemos que poner en práctica para que en dado momento de una emergencia, y no solamente una emergencia sísmica, sino de otro tipo, puede ser también un incendio, por ejemplo, bueno, pues podemos saber cómo comportarnos para evacuar, por ejemplo, un edificio. Y hay una parte muy importante que es precisamente los rumores, ¿no? Vamos a suponer que los rumores, bueno, pues muchas veces se habla, han coincidido los temblores en el mes de septiembre, de hecho, hoy hubo uno, ¿verdad? Allá en Baja California, al norte de nuestro país, y bueno, pues han coincidido mucho este tipo de movimientos y bueno, pues ya se empieza a hablar y hasta bromear acerca del mes de septiembre, ¿no? Entonces, por ello, es importante saber de las fuentes de información sobre sismicidad y el peligro real, el peligro sísmico. Para ello, hemos invitado al maestro en ciencias Juan Carlos Jiménez Velázquez, jefe de Departamento de Análisis y Metodologías para Riesgos Geológicos del SENAPRED, para que platique con nosotros. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días, Noé, es un gusto estar aquí, buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a usted, maestro. Oiga, pues, las fuentes de información sobre sismicidad y el peligro sísmico real, estamos hablando de dos cosas que, pues bueno, ya decía yo, hasta bromas se hacen ya ahora sobre el mes de septiembre, ¿no? Porque han coincidido, pues, temblores fuertes en este mes, con el paso de los años, ¿no? Y finalmente es importante, pues, no tener realmente, bueno, es importante tener una información real y tener una información de fuentes fidedignas que nos pueden decir qué sucede con los temblores, porque muchas veces, bueno, pues se habla y los rumores, pues, causan muchas cosas, maestro. ¿Qué nos puede decir de esto?
Sí, bueno, nosotros cuando buscamos información relacionada principalmente sobre peligro sísmico, es importante tener tres conceptos muy bien, bueno, entenderlos bastante bien. Estos tres conceptos son peligro, vulnerabilidad y riesgo. El peligro, bueno, también es lo que se podría llamar amenaza. Es cualquier cosa que pueda provocar un daño. En este caso, un sismo, entonces es un peligro. Sin embargo, para que un sismo cause daños hace falta otro ingrediente y este es la vulnerabilidad, la cual es el grado de pérdida o daño de un elemento o grupo de elementos cuando se ven afectados, en este caso por un evento sísmico. Tanto las amenazas como la vulnerabilidad son factores que determinan el riesgo, por lo que cuando ambos factores existen, el riesgo está presente. Un ejemplo sería si tenemos un edificio o una vivienda mal construida que se encuentra en una zona donde no hay sismos, o en este caso donde hay ausencia de peligro, el riesgo de que colapse a causa de un sismo sería bajo o tal vez inexistente, a pesar de que este sea vulnerable. Por otro lado, si se tiene un edificio en una zona altamente sísmica o peligro alto, pero que cumple con el reglamento de construcción apropiado, no es vulnerable ante la amenaza sísmica. Esto es que el riesgo sería muy bajo. Así que haya peligro no implica que haya un riesgo. Y para que haya riesgo, además del peligro, tiene que haber vulnerabilidad. En este caso, es importante saberlo cuando vamos a descargar o buscar información. Se sabe comúnmente que la sismicidad de nuestro país se concentra en mayor medida en las costas del Pacífico y en el extremo norte del Golfo de Cortés, donde las placas tectónicas interactúan en nuestro territorio. Se debe resaltar también que para determinar la violencia de las sacudidas del terreno no solo depende de la magnitud del sismo y de la distancia a lo que comúnmente le llamamos el epicentro, sino también de la manera en que, bueno, se rompe una fuente, en este caso, por ejemplo, una falla geológica, y de la naturaleza del suelo en donde nos encontramos. Existen actualmente metodologías ampliamente utilizadas, en este caso, con las cuales es posible estimar la sacudida o el tipo de violencia, cómo será en un lugar determinado. Para ello, bueno, los especialistas necesitan información como, por ejemplo, los tipos de fuentes y sus características. En este caso es qué tan frecuentes son los sismos en esas fuentes y la máxima magnitud que pueden producir. Gracias a esto existen, nuestro territorio se divide, se clasifica en cuatro grandes zonas según su grado de peligrosidad. En este caso, de mayor a menor grado, está la zona A, B, C y D. La zona D es la que colinda en las costas del Pacífico, en donde desde el estado de Chiapas hasta Jalisco aproximadamente. ¿Esto qué significa? Que es la zona de mayor peligro. Esta división es importante para establecer normas de construcción. Sin embargo, es muy general, dado que no considera las características locales de los tipos de suelos. Estamos hablando de cuando existe suelo blando, suelo denso o terreno firme, etcétera. Se tienen herramientas actualmente como es el Atlas Nacional de Riesgos. Bueno, conociendo en primer lugar el fenómeno y usar este conocimiento para reducir nuestra vulnerabilidad. Para esto se recomiendan principalmente dos medidas. Esto podría contribuir a que aumente nuestra protección y seguridad. Una de ellas es precisamente conocer el peligro y nuestra vulnerabilidad. Revisar información de la ubicación donde regularmente me encuentro o nos encontramos, ya sea trabajo, escuela, dónde están nuestros hijos o familiares, etcétera.
Claro.
Y relacionarla con la peligrosidad sísmica, en este caso con las fuentes de información que hemos mencionado. Y gracias a esto, con esta información podemos adoptar estrategias para reducir nuestra vulnerabilidad, como investigar si mi hogar está construido de acuerdo al reglamento de construcción, el tiempo de vida útil que tiene, si necesita o no reforzarse, el tipo de suelo en el que se encuentra, etcétera. Y un segundo aspecto importante es, prepararnos como sociedad. En la medida en que sepamos lo vulnerables que somos ante los sismos y en la medida en que conozcamos el fenómeno y las consecuencias que puede tener en cualquier momento de nuestras vidas, nos lleva a revisar nuestras obligaciones, dado que ser menos vulnerables es nuestra responsabilidad. Para ello debemos informarnos en las medidas precautorias que hay que tomar antes, durante y después de un sismo, en nuestras casas, en nuestro trabajo y nuestra vida en general, para nosotros, para nuestros familiares, como para nosotros mismos. Para esto, es importante participar en la elaboración de planes de contingencia y realizar simulacros. Hacer este ejercicio normalmente es bueno, no precisamente tenemos que esperar
a que ocurra,
es importante, ¿no? Los simulacros que claro, se organizan, pero también es importante hacer el ejercicio nosotros mismos, ya sea si vivimos en un edificio con nuestros vecinos, en una casa con nuestros familiares, considerar, por ejemplo, si tenemos mascotas, etcétera. Entonces, debemos informarnos del trabajo que se realiza para la prevención, como estudios o investigaciones, saber si o buscar si el municipio, localidad, etcétera, en donde vivo, tiene atlas, cuenta con atlas de peligros y riesgos, y si cuentan, saber si estos están actualizados, así como, participar también en actividades de capacitación y difusión es importante. Esta información nos ayuda a cultivar una cultura de la prevención y nos lleva a entender que podemos hacer mucho para reducir el riesgo ante los sismos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, una recomendación es también es no hacer caso de rumores, por ejemplo, cadenas de WhatsApp, que circulan comúnmente en situaciones de emergencia.
Así es.
Es importante seguir redes sociales de fuentes confiables, como el Servicio Sismológico Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil y Protección Civil a nivel estatal y municipal. Entonces, también hay que recordar que septiembre no es el mes de los sismos. Por ejemplo, nada más el año pasado, diciembre fue el mes que tuvo mayor cantidad de sismos.
¿El mes de diciembre?
El mes de diciembre, el año pasado, es un ejemplo.
O sea, sí.
Siempre está el rumor y tenemos la creencia de que...
A lo mejor también esto se relaciona con la intensidad con la que han sido maestro. No será por eso. Hay por eso yo decía al principio que siempre hay como mucho este tipo de bromas o de juegos que se hacen, ¿no? Incluso con la llegada del mes de septiembre, un poco de temor, ¿por qué no? Por eventos pasados, pero tal vez por eso se le recuerda un poco más, ¿no cree?
Así es, de hecho, En la historia sísmica de nuestro país, ha habido varios sismos, se podría decir así, con el mismo cumpleaños. Han sido sismos de magnitud importante, solo que, bueno, desafortunadamente los sismos del 19 de septiembre, principalmente en este mes, son los que han causado pues pérdidas importantes, humanas y materiales. Entonces es un mes que realmente también causa un impacto, ¿no?, en nuestra sociedad, en nuestro país.
En esa memoria colectiva, ¿no?, de las cosas que han sucedido. Maestro Juan Carlos Jiménez, quiero agradecerle mucho que haya estado con nosotros. ¿Alguna otra recomendación donde puedan encontrar nuestros amigos? Ya nos había mencionado, de hecho, en dónde pueden encontrar, si nos lo repite, por favor, en dónde pueden encontrar esta información de estos manuales para pues poder seguir un simulacro, cómo actuar, cómo debemos de comportarnos ante una situación como esta.
Bueno, hay información importante en la página del SENAPRED, en el área de publicaciones, hay información de infografías, hay también fascículos, en este caso está el fascículo de sismos y tsunamis, donde también hay información importante relacionada a qué hacer antes, durante y después. Asimismo, también es recomendable siempre revisar los atlas de peligros y riesgos a nivel municipal y estatal donde nos encontramos. Estos atlas se pueden descargar del Atlas Nacional de Riesgos. Se puede escribir en cualquier buscador de internet Atlas Nacional de Riesgos y nos va a llevar a una página, y en esa página se puede buscar también esta información. También ahí en el Atlas Nacional de Riesgos hay información que se puede menciona medidas que se pueden tomar y llevar a cabo.
Ay, se nos está cortando la señal. Híjole, bueno, maestro Juan Carlos, ¿está por allí?
Sí, bueno.
Ándale, pues ya nada más para despedirnos y agradecerle mucho que haya estado con nosotros, maestro en ciencias Juan Carlos Jiménez Velázquez, jefe del Departamento de Análisis y Metodologías para Riesgos Geológicos del SENAPRED. Muchísimas gracias, maestro.
Contrario, muchas gracias.
Hasta luego, que esté bien.
Igualmente.
Gracias. Bueno, pues nuestros amigos de SENAPRED.